pasar para allá la gabarra rojiblanca. En este último día de noviembre, previa de la Asamblea de Socios Compromisarios y previa también de lo que va a suceder mañana a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, con Díaz de Meras al silbato, lo hemos dicho antes, que ya pitó en Valdebebas. Segunda temporada del colegiado en Primera División. Hoy nos acompaña César García, socio compromisario. César, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy bien.
Pues nada, hoy doblete, gabarra y a la asamblea.
Sí, hoy parece ser que no será tan extensa como en otras ocasiones, dado que no hay más puntos en el orden del día. Y
espérate que hay ruegos y preguntas, espera.
Bueno, pero a ver, con eso contamos siempre, ¿eh? Lo que supongo que será más breve será la locución previa y las intervenciones de compromisario. Supongo que hoy a una hora razonable estaremos en casa con nuestras familias.
Luego, por supuesto, lo analizaremos, aunque primero voy a empezar por lo deportivo. También nos acompaña otro socio compromisario, José Antonio Velilla. ¿Qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Y otro con doblete. No vas a hacer pira, ¿no?
No. Andaré justo, porque justo media hora antes, y perdón por la repetición, me ponen la tercera. La tercera.
Te pone la tercera.
La banderilla.
A ver qué tal te sienta. Oh. Y también nos acompaña José Mari Bravo. ¿Qué tal, José Mari? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, hola, ¿qué tal? Muy bien.
Tú ya te quitaste de socio compromisario, no quieres.
Sí.
No quieres tantas polémicas.
Yo estuve, creo que 16 años como socio compromisario y me desmotivé tanto como eran las asambleas, que al final llevo ya como 10 años que no quiero saber nada de las asambleas porque no me gustaron. No me gustaron la forma de desarrollar, de llevarlas, la forma de que hay algunos socios compromisarios que quieren manejar el club. En definitiva, no soy socio compromisario.
Bueno, luego vamos a tocar el tema de la asamblea, por supuesto, porque es importante también a nivel institucional. De hecho, vamos a contactar con un par de socios compromisarios también a través del teléfono para pedir más opiniones. Y lo primero que quiero es preguntaros por cómo veis lo de mañana, teniendo en cuenta que se viene desempate contra el Granada. Marcelino dice que no está preocupado por la situación. Evidentemente, en convocatoria prácticamente son los mismos, salvo Íñigo Martínez, que se cae, y Ezquieta. Entran Aguirre Zabala y Paredes, el otro central. Y no sé, ¿qué cuerpo tenéis de Santiago Bernabéu, teniendo en cuenta cómo está el equipo y que son 16 años sin ganar allí?
Pues yo, partiendo de que las visitas al Santiago Bernabéu suelen acabar siendo casi siempre lo mismo, el día que juegas mal te ganan y el día que juegas bien, pues igual con suerte empatas, o si no acabas perdiendo también, pues porque se produce alguna decisión arbitral cuestionable o porque has perdonado una jugada y en la contra te meten ellos. Yo no es el sitio donde más esperanzas tengo de revertir la situación, que sí que me preocupa y un montón respecto a cómo se encuentra el equipo. Yo he hecho la vista atrás, hemos hecho, tú recordarás, Raúl, nuestras quinielas de puntos de X partidos donde en teoría los rivales eran factibles para sentarnos en la zona alta y todo eso ha volado por los aires. O sea, el rendimiento a nivel de puntos ha sido pobrísimo y a nivel de juego, pues se puede decir casi que también, quitando raras excepciones. Y yo creo que el desánimo es la nota generalizada ahora en la masa social. Y viene el partido del Bernabéu, que además viene en peor momento que cuando tenía que haber venido. Y bueno, el Atlético a veces nos da sorpresas, ¿no? Pero es cierto que yo llevo unas semanas muy, muy desanimado, pues por lo que estoy viendo.
José Mari.
Pues hombre, estoy con César, ¿no? Yo creo que el partido del Bernabéu, yo he ido muchos años a ver al Atleti, al Bernabéu, como les hablo de 12 años. He visto ganar dos veces al Atleti en el Bernabéu. Uno, me acuerdo, con gol de Ezquerro y el otro con gol del Horno e Iraola, no sé si os acordáis.
Con Bacalaos.
Bacalaos, pero eso es, Bacalaos. Y bueno, pues pero he visto muchos partidos en los que, bien por una cosita, también he visto la injusta expulsión, creo que fue de, no sé si fue Amorebieta o fue Alcorta, en un que se dio la vuelta y le pegó en la mano y con aquel árbitro Merino González, creo que fue. Bueno, pero siempre nos ocurre algo, o es el árbitro, es el partido que parece que estamos muy bien, que no fallamos, pero al final por un tiquismiquis de lo que sea perdemos. Y bueno, el equipo, pues quizá decía que estaba con César porque no nos pilla en un buen momento. Hemos desperdiciado, a mi entender, estos puntos de oro que son contra los equipos que precisamente tenemos que sacar, ¿no? Que habíamos perdido en casa contra el Cádiz, contra el Rayo, empatar el otro día contra el Granada, pues todos esos puntos son los que hay que meterlos en la buchaca para luego, bueno, si das el callo contra los grandes, pues das, pero por lo menos tienes ya una un margen de puntos ahí metidos, ¿no? Y entonces, bueno, llega en un momento que bueno, pues no propicio, pero bueno, también el Atleti nos acostumbra a todas esas cosas, ¿no? Cuando parece que estamos ya a punto de tocar ya la meta, porque o bien nos clasificamos para UEFA o nos clasificamos para algo, es cuando pinchamos, ¿no? Y respecto al equipo, pues bueno, el equipo es cierto que no está bien. Yo quizá, valorando un poco las declaraciones de Marcelino del otro día, yo pienso que se jugó bastante mejor que contra el Cádiz, ¿no? Lo que pasa
es
que tuvimos...
Hombre, bueno, pero es que mira de qué nivel partimos.
Claro, claro. Pero es que yo el otro día, por ejemplo, lo que más me repugna a mí es que nos meten dos goles de Barraca, que creo que no nos meten ni en infantiles. Y luego, ese...
Pero ahí José Mario te diría también, recuerda cómo marca el Atlético.
También marca. Que lo
en
marca
un, en un robo de balón, que podemos decir que Munen está muy listo porque roba el balón, pero si lo hace Núñez Diera y Íñigo Martínez, le estamos dando todavía. Y el segundo, pues una jugada circense en que se resbalan los centrales, el rebote, acaba entrando, todo vale, pero que hay que mirar las dos porterías.
Sí, está claro. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo vi un pobrísimo Granada, que bueno, se encontró con dos goles, y nosotros eso es con los dos bagalos que metimos, que fueron dos bagalos de Barraca también, pero bueno, es que ellos es que a mí me dejaron la impresión de ser si no el peor, de los peores equipos que pasó por San Mamés. Es que vamos, no hicieron nada, ¿no? Lo que pasa es que el equipo efectivamente no está bien. A mí me gustó mucho, por ejemplo, no sé si es porque ellos se tiraron atrás con el 1-2, pero me gustó mucho la dupla Zárraga vencedor. Entonces, no sé si Marcelino ya de una vez tiene que apostar por ellos, ¿no? Y yo lo que me preocupa es Muniain. A Muniain yo no le veo, aparte del fallo grosero ese que tuvo, porque es un fallo imperdonable. Creo que tampoco hizo nada. Lleva unos partidos que no está haciendo nada. Y el otro día salió Willian del equipo. Yo pienso que Muniain es el Muniain que todos creemos que va a estar, pero no está, ¿eh? Entonces yo ahí, no sé, creo que habría que hacer otro cambio y a ver si resulta.
Melilla.
Pues, como decía Caparrós, visita al dentista, ¿no? Lo que pasa es que en este caso el dentista pues quiere entrar a derecho y sin anestesia. Decían antes mis compañeros que se nos viene este partido en el peor momento, pero es que se da la circunstancia que también es el mejor momento del Real Madrid, ¿no? Y que lleva 34 goles a favor y nosotros 13 bacalaos. Sí es cierto que ha recibido más goles que nosotros, pero no me dice mucho tampoco. Yo creo que lo peor son las sensaciones que nos deja el juego, ¿no? Y tampoco me serviría, y aquí voy a ser muy riguroso, tampoco me serviría empatar y dar una buena imagen o perder y dar una imagen extraordinaria. No, hay que ganar cuando hay que ganar y a quien hay que ganar. Porque con los de abajo siempre damos mala imagen.
Pero es que, perdona, Beli, ni ganando. Es decir, que sí, que ojalá se gane mañana y lo vamos a celebrar todos como locos y lo vamos a cantar y nos vamos a dejar la boda que nos queda en el Santiago Bernabéu. Pero claro, esto no quita que tú has dejado pasar una serie de oportunidades que si te pones a pensarlo con la cabeza fría dices, no, es que yo a quien tenía que haber ganado es a Cádiz, Levante y Granada, y si pierdo en el Bernabéu, pues mira, pues por desgracia ahora mismo no es mi liga.
Claro, pero es que ¿qué suele suceder? Que contra esos equipos que has citado, pues damos mala imagen y perdemos o empatamos, y contra los de arriba damos mala imagen y perdemos o empatamos en el mejor de los casos. No me sirve, entonces yo ahí tengo que ser muy tajante y hay que ganar donde hay que ganar y cuando hay que ganar. Porque si mañana pierdes 3 puntos no pasaría nada si hubieses hecho los deberes de los equipos que han pasado hasta ahora, ¿no? Y además deberes que no vas a poder repetir. Quiero decir, esos puntos ya no van a volver y son de los que te acuerdas pues siempre. Y vuelvo al tema económico, que es que la clasificación es dinero. La clasificación es dinero, aparte del plurito y de ir a Europa, no ir a Europa, que bueno, eso no sé, hablar de Europa en estos momentos pues es una quimera, ¿no?
Pero, bueno, una quimera tampoco, estás a 4 puntos del sexto, o sea, tampoco es una quimera, pero se han dejado pasar muchos trenes.
Claro, pero es que llevamos 14 partidos.
Sí.
14 partidos.
Y mañana se pone al día el Athletic.
Llevamos 14 partidos y por lo menos 9 puntos, puede que más, hemos tirado por la borda. Y no sé, más las sensaciones que otra cosa, porque claro, la clasificación, pues dice, bueno, pues no estamos tan mal, como decía el otro día un oyente, hay que ser optimistas, ¿vale? Pero es que te has dejado por detrás una cosa, unos puntos que no van a volver, que te van a permitir, que te hubiesen permitido jugar más desahogadamente al final. Y sobre todo que es que el juego pues no invita a grandes optimismos.
Del otro día, ¿a quién salváis, por ejemplo? Bueno, César, dime.
Una pequeña cuestión que supongo que habrá reparado mucha gente, pero tampoco lo he oído comentar. Será la circunstancia de que en la jornada 15, que ha sido la que acabamos de disputar, se produce una expulsión a Íñigo Martínez, que no entiendo por qué la sanción no va a la jornada 16 y la vamos a pagar en la jornada 9, que es la del partido del Real Madrid. Es una curiosidad que digo, joder, al final son cosas que uno piensa y dice, al final, una coincidencia que favorece al Madrid. O sea, eso será así, pero lo que está claro es que en octubre Íñigo Martínez hubiese podido jugar. Y no sé por qué esto se tiene que pagar en el partido.
Y el Real Madrid está bastante peor en octubre de lo que está ahora.
Bien, pero sobre todo lo llevo a este terreno de decir, Íñigo Martínez sería un aporte fundamental en el Bernabéu.
Dicho esto, a mí me parece roja.
No, que sí, que es roja, pero debiera ser una roja con sanción el día del Getafe, que es la jornada siguiente, inmediatamente siguiente, no la 9, que es la que vamos a jugar contra el Madrid y que era en octubre.
Ya.
Sin más, era un comentario que quería soltar. Venía con la idea de comentarlo en antena.
Es que hablamos de la situación del equipo. El otro día hizo una lectura Marcelino, para mí muy optimista del partido, la verdad. Yo, que fue mejor, que estuvo más cerca de la victoria, pues bien, podemos coincidir. Pero todo ese caudal ofensivo del que hablaba Marcelino, pues yo tampoco acabé de verlo. En fin, creo que mucha gente tampoco acabó de verlo. Pero bueno, ese es el discurso del vestuario, encabezado por Marcelino, también los jugadores. Raúl García hizo un poquito más de autocrítica, yo creo, en sala de prensa. Pero bueno, la autocrítica se hizo a toneladas el día del Cádiz y luego tampoco se trasladó al césped frente al Levante. Y había un oyente que, a las palabras de José Mari Bravo, bueno, hay muchos mensajes, ¿eh?, pero me llama mucho la atención lo de Muniain, porque dice, pues te recuerda que dio un bacalao y marcó el otro, Muniain, sin estar a su mejor nivel. Cuidado.
A ver, yo le voy a contestar con todo el cariño a este oyente. Roba un balón, efectivamente, roba un balón, como has dicho tú antes, que si lo roba cualquier otro. Y el segundo, él.
A ver, roba un balón y se lo pone muy bien a Raúl. Es más de medio bacalao,
sí,
lo que hace Muniain.
Sí, bueno, para mí fue un fallo clamoroso del Granada. Y luego, el segundo bacalao, bueno, pues es cierto que todos pensábamos en San Mamés que había sido él, pero efectivamente.
Bueno, luego hay un rechazo.
El portero es el que introduce el balón en la.
Sí, pero si no, chuta, si no está ahí para chutar, no acaba dentro.
Pero bueno. Quiero decir que no se le debe de juzgar solamente por eso. Yo le juzgo por el rendimiento que está ofreciendo, ¿no? Y desde luego, efectivamente, jugando en esa posición, no hay banda izquierda. En la Atleti estamos jugando prácticamente sin banda izquierda. Porque Valenciaga, por ejemplo, a ver, hace todo lo que puede, yo le entiendo y tal. Pero yo no entiendo, por ejemplo, por qué no prueba, Capa por la derecha y Leuco por la izquierda. Pues como el otro día sacó a Pecha Román.
Bueno,
pues
a Capa ni le hemos visto todavía. O sea,
ese es otro problema.
Antes te diría Pecha Román o de Marcos.
Claro,
Marcos.
Ese es otro problema que yo no entiendo. O de Marcos está. Pero bueno, no entiendo por qué no juega Capa. Creo que es por problemas internos con el club. No lo sé. Quizá más sea uno de los jugadores que efectivamente, si no le renuevan, pues yo creo que uno de los pocos jugadores que puede salir a un primera. Porque creo que tiene categoría para ello. Pero bueno, hay algún problema con él, ¿no? Pero yo Muniain, por ejemplo, le veo que es el jugador que parece que está, pero no está nunca. Es que nos ha hecho 3 partidos buenos y no nos ha hecho más. Entonces yo creo que hay que exigirle más. Es como estamos hablando de William Muniain. Pero es que, efectivamente, el otro día, por ejemplo, Sancet tampoco me gustó nada. Tú has preguntado antes, ¿a quién salvarías del equipo? Pues yo salvaría del equipo.
Bueno, o quién fue el mejor,
bueno,
vamos.
Sí, pero bueno, yo pues a mí creo que me gustaron Íñigo Martínez, me gustó Vencedor. Y quizá Raúl García, adelante, y Nico Willian. Nico Willian también hay que valorar un chaval como sale de titular, creo que es el primer partido titular que sale, y con el rendimiento que dio, yo creo que es un voto de confianza para futuras ocasiones. ¿Precipitación? Sí, es cierto, precipitación. Y luego me gustó Zárraga cuando salió, quizá fue porque el Granada también se replegó bastante, pero fue Zárraga. Pero yo, desde luego, lo que me preguntaba las leyes una vez, parece mentira, pero es que desde que no está Vivian, ¿cómo le echamos en falta? Yo es que es un jugador que ha salido, que parece que, bueno, no sé, que lleva toda la vida jugando con nosotros, y desde luego, si miramos el porcentaje de goles que hemos recibido estando Vivian y cuando no está Vivian, es impresionante. Entonces parece mentira que un jugador se note tanto, pero es que me parece una dupla perfecta, Íñigo Martínez Vivian, y lo que se está notando, y que no nos pase nada mañana con Geray, Unai Núñez, vamos a ver cómo se desarrolla. Y estoy de acuerdo en lo que ha dicho César, que es que le sancionan, y yo no sé por qué le tienen que aplicar esa sanción.
Eso es así, no le dices más vueltas, es así.
Pero quiero decir que creo que hay que denunciarlo públicamente como otras muchas cosas, ¿no?
Yo sí voy a reforzar un poco el argumento de José Mari en relación a Iker Muniain. Yo entiendo que es un jugador que por inercia quiere participar mucho en el juego, le gusta incorporarse en la zona central, desasiste mucho su banda a nivel defensivo, y lo que sí me parece muy grave es la desidia defensiva en jugadas como la que provocan la pérdida de balón, que finalmente da un gol al rival. No me sirve de nada que cuando ya la jugada está medio resuelta haga un medio sprint de 10 metros que queda muy bonito, pero sabes que ya llegas tarde y que has quedado retratado, ¿no? Y me parece que el juego de Iker Muniain tiene muchas lagunas. Es otro de esos, es un jugador de esos a los que le veo en el porcentaje de partidos, le veo brillante muy escasas veces, y sí que le veo ese tipo de carencias. No me viene a la memoria, entre otros, la eliminatoria europea contra el Sevilla, donde en la ida y en la vuelta tiene incidencia clara en goles del Sevilla, que luego nos quedamos fuera, aquella última ocasión que no materializamos allí en prórroga.
Chusaeta.
Correcto, sí, y yo creo que es algo que por su propio bien debe corregir, y si no, en momentos en los que no está excesivamente bien de forma, pues igual que le ha pasado a Iñaki Williams, pues aquí el estatus lo gana cada uno en el día a día y en los entrenamientos, y cuando no estás, no estás. Ha pasado por la banqueta Berenguer, ha pasado Iñaki Williams, y creo que Iker Muniain es uno de los que están marcados últimamente. Me preocupa, como decía, el nivel de juego. O sea, ¿qué salvaría yo del partido contra el Granada? Pues posiblemente, de lo que ha comentado Chema, yo me voy a limitar casi a la explosividad de Nico Williams, que se le ve intentar cosas, que es la frescura del que llega de abajo. No sé si con el tiempo perderá ese desparpajo, pero a día de hoy hay que aprovecharlo, que es lo que le falta en este momento a un Berenguer brillante en la anterior temporada, pero muy, muy gris en la presente. Y poco más, o sea.
¿Le ves a Nico titular mañana?
Pues debiera, o sea, ya, es que yo creo que los galones están muy bien cuando estás en un buen momento de forma, pero es que el jugador que ahora mismo está en la banqueta lo está por haber dado motivos durante demasiado tiempo. A mí no me preocupa, y es más, o sea, yo cuento con que en el Bernabéu, haciendo las cosas muy bien, tienes probabilidades de no ganar, con lo cual lo que no me gusta es ser cobarde en este tipo de escenarios. Y alguno se tirará de los pelos, pero a mí no me asustaría en nada sacar a los dos Nicos en las bandas. Y lo digo como lo pienso. Y que venga lo que venga, pero joder, ha habido veces que hemos perdido partidos por ser demasiado amarrones y por no meter cambios. Y yo creo que la gallardía es algo que se agradece, ¿eh? O sea, que nada te garantiza ganar allí. O sea, puedes hacer un partido muy brillante y que el señor colegiado de turno pues ese día no esté muy afortunado y no consigas puntos, ¿no?
O tú mismo, el propio
rodillo, que es ese equipo, que veamos el presupuesto que tiene, los jugadores que tiene, y te puede ganar de cada 100, 90, pero
y sin merecerlo, te puede ganar tranquilamente.
Exacto, pero si ahora mismo coincidimos en que hay unos jugadores que no merecen ser titulares, yo no dejaría de confiar en los demás porque el rival sea el Real Madrid, como el otro día fue el Granada. A mí me gustó Nico Williams y le daría de nuevo la oportunidad. Y en la banda izquierda, pues yo echo de menos un extremo. Morcillo parece que ha sido un experimento fallido o algo ocurre. ¿Por qué no le damos la oportunidad a Nico Serrano? Espero que no les venza el escenario, pero a mí no me. Es más, yo es que le pido a Marcelino ese tipo de cosas, porque es que para deambular del octavo al decimoquinto sin que ambicionemos nada y que al final estemos tirando la temporada con 4 puntos en 5 partidos ante rivales que hay que sumar mucho más, pues yo no creo que sea el día del Bernabéu el día en el que quiero ser cagueta.
Meli. Pues, por ordenar un poco el tráfico, una puntualización a César. No hemos estado marrones, hemos estado marrones, pero unos marrones.
Bien, también.
Y por ordenar un poco sobre la exposición de Marcelino, para mí no se la cree ni él. no se la cree ni él, la visión externa. Otra cosa es lo que haya comentado en el vestuario, pero digo que no se la cree ni él, pero...
Pues yo creo que sí se la cree.
Pues ¿sabe lo que pasa? Que
porque
es que...
había vuelto a insistir en eso, que sí, se reafirma, que lo ha visto y que... Y que,
es que...
Y que hubiéramos dicho, en caso de haber ganado... Pues el partido contra la Granada, que hubiera sido el mejor partido de la temporada.
Pues te voy a decir otra cosa. Mal está si se conforma con ese nivel de juego. Mal. Y lo que pasa es que yo creo que lleva muchas jornadas pues teniendo que decir, pues no hemos estado bien. Como además con el tono ese que suele emplear, no hemos estado bien, no hemos hecho esto, el cabo, y que ya llega un momento en que no puede estar lanzando el mismo mensaje porque vamos, pues la gente dirá, bueno, pues algo tendrás que hacer, o también es responsabilidad tuya, ¿no? Sobre Muniain, que es mi ojito derecho y no he opinado. Y por lo que estaba comentando Chema y el oyente. Es cierto que el bacalao está imperial. Para mí el corte es de listo, de vivo y el pase sensacional. El bacalao que metemos o que metió en propia puerta, pues también hay que estar ahí. Hay que estar ahí.
Sí, que no llega a tocarlo, pero está ahí molestando. Les obliga a ellos a despejar mal, que le rebote y acaba entrando. ¿Sí?
Con un detalle, en esa misma jugada, fijaros bien la repetición, el señor Williams, don Iñaki, no había entrado el balón y ya se iba. Ya retrocedía, ya se iba. Y luego, bueno, que hubiese, igual hubiese hecho falta que esté en la raya, pero ya se iba. Fijaros en ese detalle, por favor, porque no es un killer. Y para mí, Muniain estuvo acertado en esas dos ocasiones, tan mal como estuvo en uno de los goles del Granada, ¿no?
Sí, que perdió. Yo, de hecho, le podía haber dado puntos, pero después de perder ese balón en el córner, me negué a darle puntos porque un jugador,
claro,
con la trayectoria de Iker Muniain no puede hacer eso. Que luego esté mal escalonado el Athletic, podemos hablar de muchas cosas, pero Muniain no puede hacer eso, no puede perder ese balón.
Bien, es cierto que el cierre no se hizo bien.
Por eso digo que podemos hablar de más cosas, pero tú, viendo cómo está el equipo, no puedes perder nunca ese balón.
Lo que pasa es que además Iker, y es lo digo en detrimento suyo, se empeña mucho en batallas pues un poco perdidas. Sabemos que es muy bonito, muy preciosista el que te rodeen dos o tres contrarios y salir de la jugada pues victorioso. Estilo, pues si quieres un poco Messi. Lo que pasa es que no eres Messi. Y cuando pierdes el balón, como sucede.
No, pero yo no estoy de acuerdo, Beli, perdona, porque es que hay que superar líneas. En esto del fútbol se trata de superar líneas.
Por eso.
Y si todos jugamos como hacen otros, juego plano, horizontal, pues entonces nunca llegaríamos
sí,
al área contraria.
Pero lo que no puedes meterte es a tratar de driblar a dos o tres contrarios. Llega un momento en que el caracoleo está bien, pero si ya te tienen cazao y saben que vas a girar sobre ti mismo y al segundo rival, pues va a ser muy difícil que lo dribles también, pues tendrás que buscar un apoyo. También es cierto que sus compañeros tienen que buscar ese apoyo. Sobre lo de Nico Williams, ahí no estoy muy de acuerdo con vosotros. Sí, es cierto que lo intentó mucho, pero me parece que pecado de juventud, peca de individualismo.
Nosotros en la emoción del vaquero le dimos el mejor jugador pues, del partido del Athletic,
vale,
que también debe hacer reflexionar que un chaval recién llegado, segunda titularidad, 19 años, sea el mejor, sobre todo porque lo intenta. Luego, ¿cuánto le ha salido?
Vale, bueno, y te hago yo una pregunta. ¿Efectividad?
Pues ya te estoy diciendo que no le salió, pero por lo menos, bueno, le salió pues, alguna sí le salió. ¿Que acabó en bacalao? No acabó ninguna en bacalao.
Es cierto que es el único que intenta el desborde. Es cierto, o prácticamente el único. Pero efectividad...
Y que desequilibraba, que se volcaba el juego en la derecha, que tenían que hacer el 2 contra 1...
Pero ¿cuántos
que hay que pedirle más, estamos de acuerdo.
¿Cuántos balones perdió por exceso, o centró mal, por exceso de individualismo y por meterse también en el regate imposible? También muy preciosista, pero inefectivo. Y volviendo un poco al tema de Muniain, yo estoy de acuerdo con César, ¿eh? A mí que abandonar la banda izquierda, pues me parece muy muy peligroso. Sobre todo sin la otra banda, pues Nico pues tampoco defiende mucho, ¿no? Y ya sabéis mi teoría, que para ciertos partidos, tipo Granada, Elche, etcétera, yo pondría a Muniain en el centro del campo, como creador, en el centro del campo, con las espaldas cubiertas, y ser valiente y meter a alguien en banda. Decíais Morcillo o Berenguer por la izquierda, etcétera, etcétera. Pero en esos partidos, hombre, no te digo en el Bernabéu, la verdad. no te digo en el Bernabéu, pero contra esos equipos que hace falta creación y demás, pues yo le hubiese puesto, le daría un poco la creación del equipo.
Me voy a publicidad y seguimos hablando, ¿eh?, del Athletic. Tenemos que hablar también, por supuesto, de la asamblea de esta tarde.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Cursos de formación para el empleo en el Centro de Formación Somorrostro, en horario de tarde y 100% subvencionados. Electricidad, electrónica y carrocería de vehículos, mecanizado por arranque de viruta, soldadura con electrodo revestido y muchos más. Más información en somorrostro.com/FP o en el teléfono 94-404-9411.
Talleres Belgas, más de 20 años de experiencia en el cuidado del automóvil, integrado dentro de la red de talleres CGA, garantía a nivel estatal para todos los automovilistas en tecnología punta para tu coche. Talleres Belgas, soluciona todos los problemas mecánicos y eléctricos de tu automóvil en la calle Blas de Otero, 3941, Deusto. Talleres Belgas, AUP Athletic.
BM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Lancor, obras y servicios, trabajos de pavimentación e impermeabilización con una ejecución de máximo nivel. Lancor, pavimentos industriales, decorativos y deportivos, reformas integrales de soleras y rampas en aparcamientos y garajes de comunidades. Lancor, especialista en impermeabilizaciones con lámina asfáltica. En lancor.es puede ampliar información, consultar dirección, teléfono y correo electrónico y visualizar obras ya realizadas. Lancor, obras y servicios.
Bodega Butroy, situada en Gatica, ofrece al buen aficionado al chacolí y con la denominación Vizcaico Chacoliña y Euskal Sagardoa unas excelentes marcas. Butroy, Sasín, Echevarría y Oleche. Reserve sus pedidos en chacolí@butroy.com. Bodega Butroy.
Vamos también con la opinión en la gabarra de los oyentes en el 688-89-36-35. Dicen por aquí, yo creo que tiene más fútbol y todavía más gol Nico Serrano que Nico Williams. Y Marcelino debería fijarse en Caparrós y poner a Serrano a jugar ya, como se hizo con Muniain, sin mirar la edad. ¿Sigue sin haber noticias de la Euskal Selección? Pues no, de momento no tiene buena pinta el partido ese de Navidades. Nico Williams es el máximo culpable del gol del Valencia, nos dice. Y otro dice, si empezamos a pedirle a Nico efectividad... que acabe de jugar su primer partido titular, ¿qué tenemos que pedirle a su hermano? Dice. Y yo creo que a otros más veteranos hay que pedirle mucho más que a Nico Williams, que acaba de llegar. A Muni le tiene todo el mundo calado, se quiere ir siempre desde la banda al centro y le quitan casi siempre el balón, tiene que jugar más centrado sí o sí.
Sí, señor.
Pero es que no lo ve ningún entrenador, se pregunta este oyente.
Sí, señor.
Deberían verse retratados en Nico Brother Williams. Ese desparpajo debería incitarles a hacer algo más de lo que hacen. Que un chaval tan joven les tenga que enseñar a jugar con energía, orgullo al fútbol, dice, da pena. Lo de Capa huele raro, implica verdades a medias de Marcelino, y eso no puede ser. Pecharromán con unos minutillos en primera hora es mejor si no hizo nada. ¿Vendrá Iyarra?, se pregunta otro oyente. Comentabais hace unas semanas en la gabarra la cantidad de puntos que podía sacar el Athletic en tres partidos, 9 o 7 como mínimo. Yo decía 7, sí. Pues bien, 2 puntos. Pues sí, ¿qué te voy a decir? Yo pensaba que 7, algún otro que 9 y de momento 2.
Yo no pensaba, Raúl, yo exigía.
Exigía.
Que es distinto.
Exigías, el otro día el Leque horrible, ni centra bien ni con una ni con otra. Y en el primer gol le dejan retratado defensivamente. Lo del club con Capa es para que salga el Icegui a explicarlo. Como decís... es de lo más decente, defiende y tiene llegada respecto a Muni. Con la calidad de este equipo es imprescindible que juegue, siempre aporta algo positivo. a temblar con Núñez en el Bernabéu, nos dice este oyente. Bueno, pues estoy de acuerdo con César en lo de la roja Íñigo, que ya hemos dicho que es así. Diarra en el final está siendo importante. ¿Tiene calidad para el primer equipo? Se pregunta. Pues hombre, si no le suben, pues de momento parece que no. Y el filial bastante tiene con lo que tiene también, ¿eh? Bueno, son y 37. Os quiero preguntar por la asamblea. Luego vamos a hablar de la Liga Genuine, que se va a jugar el 3, 4 y 5, su fase final en Lezama. El otro día estuvieron en el césped en Samamés, José Mari, y la verdad es que fue lo más bonito. El aplauso que se llevaron de los 32.000, que cada vez van menos a Samamés. Ese sería otro tema a tratar. Sí. Pero la Liga Genuine, que es también importante, lo valoró la gente en el césped. Los chavales se lo pasaron de maravilla en ese tiempo de descanso. Y Lezama, que va a volver a contar con esa fase final.
Sí, efectivamente. Bueno, los chavales mostraron no este último trofeo de Fair Play, que se consiguió en Tarragona, estuvimos allí en Tarragona, pero mostraron los tres trofeos de las otras dos ediciones anteriores y luego todo un éxito. Lo que fue una pena fue que se hiciese en el descanso y no sé si la mitad del público de San Mamés pues estaban en los pasillos, que si comiendo el bocadillo o en los ambigús, y mucha gente se lo perdió y fue una pena que no fuese.
Pero esto fue muy bonito, ¿eh? La
sí,
reacción de la gente.
La gente estuvo muy bien, pero por ejemplo, pues en televisión no salió nada porque metieron anuncios y luego en los videomarcadores de San Mamés, en el momento que los chavales salieron, tampoco las pantallas mostraban nada, estaban mostrando anuncios. Yo creo que ese fue una pena. Pero bueno, lo importante y lo real es que los chavales se lo pasaron bien, los chavales y chavalas disfrutaron de lo lindo y, por supuesto, es una ilusión salir a San Mamés ante todo el público a mostrar el trofeo, ¿no? Entonces yo creo que además, creo que se lo tienen merecido y se lo han ganado porque desde luego quedar campeones de Fair Play, yo que os digo que sigo toda la Liga Genuine, es súper difícil, vamos, súper difícil, súper difícil. Entonces es un mérito incuestionable. Y luego lo que has hablado de Lezama, pues sí, efectivamente la fase final de esta nueva edición de la Liga Genuine se va a celebrar el 3, 4 y 5 en Lezama. Es una buena oportunidad para que toda la gente de Vizcaya vea un poco lo que es la Liga Genuine, que se acerquen a Lezama, todavía tenemos mucho tiempo de hablar de ello, pero bueno, y os puedo decir que además toda la Liga Genuine está súper encantada de que la fase final sea el Lezama. No te preguntan cuándo va a ser la primera fase, la segunda fase, no, te preguntan cuándo llega para ir Lezama. Lezama es el pues no sé, como el icono, podríamos decir, ¿no? Ya que se suspendió con el tema de la pandemia, pues a ver si ahora ya se puede celebrar y de luego va a ser una cosa preciosa, sí, y sí, se esperan, vamos. 1.000 personas vienen entre organización, jugadores y tal, ¿eh? Muy bonito.
Pues estaremos atentos y tiempo habrá para hablar de ello. Pero es que esta tarde es la asamblea. César, no sé, ¿qué visión general tienes de todo esto? Hemos hablado muchos días, pero hoy es el día de la asamblea. Lo cierto es que se tumbó el presupuesto por 76 votos. Yo no sé si la gente va a reaccionar. Tú mismo has venido diciendo que incluso los que te dieron la firma te decían, mira, vamos a probárselo ya y vamos a tirar para adelante, a pasar a otras cosas. ¿Qué sensación tienes de lo que puede pasar, de lo que has hablado, de lo que tú crees? No sé, cuéntanos un poquito.
Pues te puedo decir que la imagen de división y de discrepancia respecto a la figura, sobre todo el presidente y la junta directiva, se mantiene. Ahora bien, la gente creo que está tomando conciencia de que bueno, pues quedan pocos meses y que aunque no quieren aplaudir su competencia porque no los consideran competentes, pues al final yo creo que está llegando a una sensación de hartazgo, de querer pasar página, de pedirte que votes tapándote la nariz simplemente por acabar con esta pesadilla. Y yo es lo que estoy notando en varios de los socios que me han dado la firma, esa sensación de que, oye, joder, que acabad ya con esto. O sea, si es que, ¿qué vamos a conseguir votándoles que no? ¿Qué bien hacemos al Athletic yendo a una tercera asamblea? Y yo creo que te debiera hacer reflexionar y mucho a alguien que tiene que gestionar nuestro club que genere esa opinión, incluso en los que al final le puedan llegar a votar simplemente poniéndose una pinza en la nariz, ¿no? Pues porque él no genera esa adhesión, sino que al final es más por hartazgo y por querer pasar página. Ya la guinda del pastel es el WhatsApp ese que anda circulando por ahí, que bueno, pues a mí me induce un poco a, o sea, me parece lacrimógeno que alguien que está gestionando un club tenga casi que pedir de esa forma y llamar un poco al lamento y, oye, por favor, votad.
¿A ti te ha llegado el WhatsApp?
A mí no me ha llegado, pero me lo ha pasado alguien que sí lo ha recibido, obviamente, y por eso puedo opinar la sensación que tengo de ese WhatsApp. O sea, yo no me imagino a alguien gestionando un club, una empresa o algo así, lanzando a sus accionistas o a sus socios, en caso de un club deportivo, un mensaje de ese tipo, como pidiendo, oye, por favor, que ya estoy harto de pedirte favores, que tal. O sea, no me parece nivel. Y alguno dirá, venga, ya estás otra vez con lo mismo. Estoy diciendo que igual llegamos a la situación de tener que votar que sí, por lástima, pero que esa lástima te la pida el propio gestor del club, no lo sé. Yo estoy totalmente deseoso de que se acabe este periodo, que creo, sinceramente, y me mojo, creo que no hemos visto un periodo peor en cuanto a quien llevaba las riendas de este club. Y creo que me seguirán lloviendo mensajes, me llamarán viudo de no sé quién, que he perdido unas elecciones a las cuales no me presentaba, pero yo doy mi opinión y con mis argumentos, y quien tenga otros, pues que los defienda, por supuesto.
El voto es secreto, así que lo puedes decir o no. No sé si tienes ya la decisión, pues, tomada, vas a esperar, pues, a ver lo que pasa.
Yo he consultado a los algunos de los socios que me dan la firma y de momento la cosa va 4-1. Va 4-1, o sea, me falta hablar con algunos de ellos, pero va 4-1 a favor del sí. O sea, que creo que me guste más o me guste menos, y ya lo digo, que yo no estoy en nada a favor ni de lo que nos presentan ni de cómo están gestionando, pero puede que me vea obligado a hacerlo, pues porque quien me ha dado su firma considera que es el momento de pasar página y no ir a una tercera asamblea, no que lo que le proponen les guste.
Si se pierde, acompaña a la de Velilla, que es nuevo en esto de socio compromisario, por si acaso el Euskalduna no lo tiene controlado en ese aspecto. Velilla, nuevo socio compromisario, y te vas a estrenar con doblete. ¿Eh?
No soy nuevo. Lo fui hasta que, como te dije una vez...
Nueva etapa.
Dejé todo arreglado y entonces ya...
Pues, ya has tenido que volver para arreglarlo, ¿no?
Exactamente. Bueno, por partes, como siempre. Yo estoy muy enfadado porque no me ha llegado el WhatsApp. Me hubiese gustado que me llegue directamente del teléfono del presidente. Y no me ha llegado el WhatsApp, quizá porque tengo un antivirus muy potente y lo ha detectado que estaba...
Venga, vamos a lo serio, Beli, vamos a lo serio.
No, si eso es muy serio, que les llegue a unos sí y a otros no, a mí me parece muy 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 serio.
Beli, igual considera a quién puede convencer con el mensaje y a quién no, y a algunos nos ha molestado. Yo entiendo que a mí no me lo mande, lo entiendo con total...
Sí, yo también. Entiendo que no me lo mande, lo cual dice muy poco de su política...
Que
de,
nos quedamos sin tiempo, Beli, al arroz.
Efectivamente, mi voto pues va condicionado por los 9 avalistas, ¿no? Y ahí también he hecho una ronda de consultas, y la verdad es que la respuesta ha sido... que no hay respuesta. Muchos de ellos no saben, no contestan.
Te dejan decidir.
Entonces, no, lo que yo creo que va a salir que sí, pero por aburrimiento, que no por convencimiento.
Es decir, ¿tu voto va a ser sí o no lo tienes decidido?
Tengo que las últimas... No, mi voto va a ser el mío personal, y no tengo ningún...
No, pero bueno, tú tienes uno en representación de los 9 avalistas y tu voto.
Mi parte va a ser que no, pero igual me tengo... Si me contestan los que faltan, pues va a tener que ser que sí. Cosa que me tengo que plantear, ¿eh? Porque me trago yo el marrón de ir a las asambleas y...
A ver, esto funciona así, es la democracia, amigo.
Sí, la democracia. Bueno, pues que vayan ellos también a las asambleas, ¿no? A los marrones.
Vale.
De todas formas... estoy de acuerdo que en WhatsApp y incluso la exposición del otro día de Andrés de las Fuentes pues fue un poco lacrimógena y pidiendo por favor y demás. Eso me parece triste y pobre. Y
Velilla, perdona que te interrumpa. Una pregunta, que tú también eres compromisario. A mí me crispa y mucho, y no lo entiendo. ¿Por qué no ha habido una reunión explicativa previa a compromisarios como ha habido siempre? Por si quieres también hablar del tema.
O por lo menos que esté el presidente arropándole el otro día a Andrés de las Fuentes en su exposición. Dejarle ahí solo, pues me pareció, pues también, pues que le da todo igual. Y eso creo que no es.
Hombre, igual han estudiado que su presencia puede restar más que sumar. Pues como él ya ha anunciado que se va a echar a un lado, igual estratégicamente, ahora mismo, dicen, bueno, pues fíjate, a lo mejor si no soy la cabeza visible, igual hay menos oposición.
Fíjate lo que estás diciendo, ¿eh?
Bueno, pero es que las cosas están como están.
Fíjate lo que estás diciendo, que el presidente resta.
Digo para este caso en concreto, que pueda ser una estrategia, que estoy lanzando una bala al aire, que no lo sé por qué.
Mi opinión personal, de todas formas, que es la décima parte parte de mi grupo? Pues voy a votar que no, por la misma razón que voté que no en la vez anterior, porque aunque quedan seis meses, pues sigo sin ver un proyecto de futuro. Hay que recordar, pese a que nos han amenazado con las penas del infierno, hay que recordar que el club no tiene un déficit estructural. No lo tiene. Esto hay que decirlo muy alto.
Pero eso ya lo ha dicho la junta directiva actual, ¿eh?
Están amenazando.
Dicho que es coyuntural y es por el tema de la pandemia.
Lo que sí es cierto es que estamos en pérdidas dos años seguidos y que si siguen estos así, pues entraremos en un déficit que ya que es recurrente.
Busco más opiniones de socios compromisarios. Gaizka Echa, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
¿Cuál es tu visión? Resúmemelo en un par de minutos.
A ver, un par de minutos. A ver, yo, pues en líneas generales, un poco de acuerdo con César. O sea, para mí lo que creo que es importante transmitirle a la masa social del Athletic es que el club es fuerte económicamente. Creo que estos debates debatir presupuestos por segunda vez, segundo año consecutivo, pues denotan que la gestión deja mucho que desear. De la junta directiva, se ha fallado estrepitosamente en comunicar y transmitir a la masa social la situación económica del club, por eso hay mucha confusión, desinformación, etcétera. Creo que también a la junta directiva le ha faltado acercarse a los socios para consensuar las soluciones. Creo que han propuesto varias veces las cuotas o las cuotas COVID porque ellos han querido y luego tratan de explicarse, cuando creo que debería haber sido al revés. También estamos en este lío porque se ha preferido retrasar la cuota COVID, que tal vez se debía haber cobrado hace 12 meses, pero ahora la tenemos sobre la mesa y eso crea también malestar. No se ha podido articular cómo podemos mitigar estas pérdidas excepcionales y tener un club más sostenible. O sea, se dice que se tienen modelos económicos del club a largo plazo, pero no se comparten. Entonces, eso tampoco creo que ayuda. Pero también lo que, a pesar de sus errores, yo tengo empatía y solidaridad con la junta directiva. O sea, uno solo puede opinar desde la distancia con la información que nos dan a conocer. Y sinceramente, si otra junta directiva estuviera al cargo del club, los números económicos serían muy diferentes a los de ahora. Nadie lo sabe a ciencia cierta, ¿sí? Y yo creo que deberíamos de desconfiar de los que opinen lo contrario, porque a lo mejor nos quieren vender un coche de segunda mano, ¿sí? Mira, estaba analizando equipos de la liga. En los últimos ejercicios, la Real ha reportado 17 millones de pérdidas. El Valencia, 31 millones de pérdidas. El Sevilla, 41 millones de pérdidas. Betis, 36 millones. El Español, 20 millones. El Madrid, 300 millones. Y el Barça, 480 millones. Por algo querrán a la Superliga. Ahora, se dice que el Athletic es una familia y se dice que somos diferentes, pero ¿acaso esto es cierto? Yo veo a la gente muy polarizada y la verdad me parece un sinsentido, porque todos deberíamos estar pues así, tratando de hacer lo mejor para el club, dialogando de una manera sensata y buscar soluciones a los problemas que tenemos a largo plazo. Ahora, estaba tirando un poquito de la hemeroteca y un socio del Athletic, al que respeto mucho y por quien voté en las anteriores elecciones, el 28 de diciembre del 2018 dijo: cuando el Athletic está dividido es vulnerable y cuando está junto es muy fuerte. Todos con el ICE y a remar en la trainera porque esto será bueno para el Athletic. ¿Y dónde estamos ahora, tres años después? Bueno.
Perfecto.
Estamos en este lío y yo lo que diría es, los presupuestos no son ideales. No existe nada ideal en la contabilidad. Y esto es lo que nos proponen. Ahora tan siquiera tenemos una cuota lineal, que cada quien vote acorde a su conciencia. Y si no sale adelante los presupuestos en esta ocasión, espero que la próxima asamblea sea el día de Santo Tomás para que haya chacolí y chorizo a la sidra en el evento.
Dicho que da, Gaizka, gracias por tu opinión. Es que recasco.
Saludos, agur, Copa Athletic.
Agur, dejamos ahí a Gaizka, otro socio compromisario, y también saludamos a Eloy Martiache, que vendrá desde Mondragón. Eloy, arratsaldeon.
Hola, ¿qué hay? Arratsaldeon, sí, bueno, pues ya casi preparándome para ir para allí.
Claro, sí, lo tuyo sí que tiene mérito además, con viajecito incluido, no sé,
con
¿qué?
Con viajecito incluido y con noche incluida, porque
va para largo, ¿no?
Ya, yo lo conozco y, bueno, y aunque esta seguramente va a terminar bastante antes que otras anteriores, porque es un punto y demás, pero bueno, el transporte público pues, termina bastante pronto. Pero bueno, desde luego para mí no es ningún marrón, ¿eh? Contestándole a un compañero tertuliano de Aico, que era Belilla, para mí no es ningún marrón ser compromisario. Nadie se apunta a un marrón voluntariamente, a no ser que no te quede más remedio que ir a trabajar a un sitio que no te gusta o cosas como esas. O sea, yo estoy encantado de ser compromisario.
¿Y qué crees que va a pasar hoy?
Pues, hombre, si ya el compañero César dice que probablemente su voto sea que sí, pues es que yo ya lo veo fácil, ¿no? bueno, yo creo que...
No era un sí definitivo.
Bueno, tenía 4-1, ¿no? Pues bueno, pues no le queda mucho.
Eloy, yo estoy haciéndome un poco eco de la gente que me ha dado la firma, ¿eh? Mi opinión en este caso, pues posiblemente no se vea reflejada en mi voto en urna, ¿eh? Pero he querido decirlo también porque me lo ha preguntado Raúl.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo también he preguntado a los compañeros compromisarios, aunque casi no hacía falta, porque me dieron el sí en la anterior, pues bueno, pues me imagino que en esta también.
O sea, que tú estás por la labor de aprobar los presupuestos y pasar a otra cosa, ¿no?
Sí. O sea, es más, creo que estaba más, en algún caso, en algunos puntos respecto a este en concreto, en la anterior asamblea creo que me parecía, si hacía falta poner 125, se ponía, y para que se pueda bajarlo a 32, pues la verdad, no me... O sea, si los números son los números, si es eso, pues hay que poner 125, como si nos piden 200, ¿qué le vamos a hacer, no? El club, sí señor, es nuestro. Y nosotros somos los responsables de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. Esté quien esté en la junta directiva, esta, la anterior o las anteriores. Yo espero que salga que sí, o sea, sería realmente pues muy mala la situación, convocar una tercera asamblea, seguir con los presupuestos ahí cogidos entre alfileres, tirar de la caja que tenemos por ahí común, o dimisión, o no, hay que aprobar los presupuestos hoy, confío en la buena cabeza que siempre la han tenido, siempre, todos los socios, todos los compromisarios del club, y yo creo que sí que va a salir para adelante este asunto.
Pues veremos a ver qué pasa. Eloy Martínez, qué recasco, agur.
Venga, agur.
Dejamos ahí la opinión de otro socio compromisario y es que, como decía Eloy, en caso de que no saquen los presupuestos, estaríamos hablando de acudir a una tercera asamblea, que no ha pasado nunca en la historia del club. Bueno, habría más hipótesis, ¿no? Lo ha dicho él, dimisión, junta gestora. Entraríamos en un terreno pantanoso porque nunca lo ha vivido esta institución.
Ya, pero ese me parece un argumento, pues, triste, ¿no?
No, que yo no digo que se haya que aprobar por eso. Digo que entraríamos en un terreno en el que no hemos pisado nunca.
Pero que el argumento para aprobar unos presupuestos sea que si no, pues va a ser mucho lío, pues me parece triste. Una puntualización a Eloy. Yo cuando decía marrón no me refiero, evidentemente, a que ser compromisario sea hacer un marrón, entrar en un marrón, porque como él decía muy correctamente, nadie se apunta voluntariamente a un marrón. Lo que me refiero es el marrón es la chapa que tienes que aguantar el otro día de no sé cuántas horas y hoy espero que de unas cuantas menos. Creo que se entendía seguramente, pero por si acaso quería puntualizarlo.
Yo no soy compromisario, pero de luego yo entiendo que, como os he dicho, he sido durante muchos años, yo entiendo que un presupuesto de este tipo, y estamos ya en el mes de diciembre prácticamente, yo creo que, no sé, tampoco es para juzgar a esta junta directiva por un presupuesto. El presupuesto, hay socios que les está sentando mal, por lo que veo yo, la cuota COVID, ¿no?
No, yo creo que no. Yo creo que la cuota COVID, la explicación de la cuota COVID, igual sí.
Se ha rebajado ahora. Y pero, es cierto que ahora es lineal. Antes sí. No era lineal.
Pero mira.
Pero hay socios que te dicen, perdona, hay socios que te dicen, pero pago más que con la anterior. Sí, claro que pagas más que con la anterior, porque la anterior no era lineal. La anterior era en función de los partidos que habías asistido.
Estaba topada con lo que sería tu cuota en un año normal.
Te quitan el tope, sí. Y pagas
eso,
más.
Eso es.
Entonces, pero como hay tantos socios, muchos querían que fuera lineal, y ahora cuando ha sido lineal y ven que van a pagar más, pues esos que pagan más, o muchos de esos que pagan más, pues ahora protestan.
Claro. Yo
al final cada uno arrima las cosas.
Pero ¿dónde duele el bolsillo del socio?
No, yo creo que no, Yo creo que no. Y lo que pasa es que se ha echado poco imaginación. Tú dices, imagínate que dices, bueno, pues hay que poner 120 euros. Vale, pues habrá unas economías que lo permitan y otras no. Entonces, échale un poquito de imaginación y dice, oye, mira, la vamos a hacer en dos etapas. o en 12 etapas y os vamos a cobrar 10 euros al mes. Y sale adelante. Lo que pasa es que han echado poca imaginación y pocas ganas, o no sé.
Beriga, me vas a perdonar. Yo es que voy a poner un paralelismo. Cuando vas con la cuadrilla y hay que poner bote para cualquier concepto, que es lo que nos está pidiendo en el fondo esta gente, poner un bote para tapar un agujero.
Sí, sí.
Pues,
nadie se niega.
Pues ponemos, no, además es que ponemos todos lo mismo. Habrá quien luego diga, no, es que hay un listo que toma gin tonic y hay otro que toma un zurito, bueno, ¿no? Yo no voy a eso, yo voy a que si llegado el momento consideramos, como se ha defendido desde la Junta Directiva, que hay una serie de conceptos que tenemos que pagar todos de la misma forma, y no hablo del asiento en San Mamés, que cada uno elige el asiento conforme a su economía o a sus gustos, sí que el asiento puede ser un elemento diferenciador, pero para el resto de cuestiones no. Y si usted quiere que pongamos una cantidad cada uno para otros conceptos, como pueda ser mantenimiento de Lezama, sostenimiento de lo que sea, la ayuda a la fundación, ejemplo, fútbol femenino, claro, cualquier cosa, usted dice, a ver, cada socio por este concepto va a poner 150 euros anuales y luego aparte cada uno pagará su asiento. Eso, lo puedo entender, pues eso, pero es que han utilizado argumentos peregrinos como que, oye, no, es que yo tengo una localidad de 300 y pico euros, yo no puedo pagar lo mismo que otro que tiene 900, oiga usted, que es que la diferencia la está pagando por el asiento, no por lo otro.
Pero es que...
Y si usted considera que en una serie de cuestiones, del mismo modo que todos los socios somos iguales, yo no creo que nadie tenga un mayor descuento en tiendas, el voto de nadie vale más que el voto de ningún otro.
A
Lezama podemos acceder y sentarnos todos donde consigamos una localidad, es decir, somos todos iguales salvo en la ubicación en el campo. Con lo cual, era muy sencillo, 120 euros, cuota lineal, a ver, domiciliaciones bancarias, 44.000 recibos y se acabó. Si es que se le ocurre al caso la manteca.
Es que es una cuota lineal además, en función de unos gastos fijos que hay.
Que nos quedamos sin tiempo, José Mari. Vale, mira, resultado, para mañana, Bernabéu.
Para mañana, yo voy a poner mañana 1-2 a favor nuestro.
¿Y jugador clave?
Jugador clave va a ser Unai Simón.
Unai Simón para José Mari Bravo. César García.
Empate a 1 y mismo jugador clave, Unai Simón.
Unai Simón. ¿Y José Antonio Velilla?
Empate a 2, Williams al contraataque.
¿Qué Williams?
Yo he dicho Williams.
No, por eso te conozco, Bribón.
Hay que especificar.
Iñaki Williams. No va a jugar Nico Williams de titular, como decías tú al principio.
Vale. No, yo digo, bueno, no sé. Si dijo que le convenció y le gustó, pues lo lógico es que juegue, pero ya veremos.
No le conocéis a Marcelino.
No le conocemos a Marcelino. Pues tendremos, por lo menos, hasta final de temporada. Luego ya veremos a ver qué pasa con esto del proceso electoral. Beli, César, José Mari, Esquerri Casco y a cuidarse, ¿eh?
Muchas gracias.
Esquerri Casco.
Cerramos la gabarra y abrimos la tertulia de Bilbao Basket, la prórroga de Iruko a Vizcaya, que llega a vuelta de pausa. Hasta las 4, seguimos en el Oye Cómo Va.